Hablando de psicología clínica y forense, está con nosotros Ana Jiménez Perianes. Es psicóloga clínica, forense y educativa y directora del Máster de Psicología Jurídico y Forense en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, cuando hablamos de la psicología clínica y forense, ¿a qué nos estamos refiriendo para situar a las personas que nos escuchan a estas horas?
Pues hay que hacer una diferenciación entre la psicología clínica y la psicología forense. Si es verdad que es necesario o sería recomendable el manejar ambas disciplinas para ser psicólogo forense, porque una de las funciones que realizamos es peritar desde nuestro punto de vista, ¿vale? Siendo auxiliar del juez en muchas ocasiones si hay la presencia de un trastorno psicológico, ¿no? Entonces, sí que es recomendable saber de psicología clínica. La psicología clínica o la psicología sanitaria, ¿no?, que son ramas relacionadas con nosotros, se basan sobre todo en lo que es la intervención y evaluación, ¿vale?, y diagnóstico. Sin embargo, la psicología forense, como les decía, es un medio auxiliar a lo que es el juez, ¿no? En ese sentido.
Claro, pero desde el punto de vista de los ciudadanos que puedan decir, bueno, entiendo el trabajo de un psicólogo clínico, pero un psicólogo forense dice, bueno, ¿y esto a qué se dedica? ¿Sobre qué cosas debe, digamos, peritar?
Pues, por ejemplo, una de las ramas más habituales es el tema de las custodias. Uh-huh. Imagínense que se van a separar papá y mamá y tienen un menor. Entonces, se hace una evaluación tanto de los padres como del menor o de los menores, dependiendo si hay más hijos, y se recomienda un tipo de custodia. Ese es uno de nuestros ámbitos. Otro ámbito, pues por ejemplo, el ámbito penal, que es el que más llama la atención, que, ajá, es cuando alguien delinque, pues evaluamos si tiene algún tipo de trastorno que justifique lo que ha hecho en base a lo que es el conocimiento y en base a lo que es la voluntad, que son términos que nosotros tenemos que peritar, ¿no? Ejemplo, si una persona delinque, si era consciente de lo que estaba haciendo y si además tenía conciencia de ello. Un ejemplo, si yo tengo un trastorno X, pues imagínense, ¿no?, una depresión severa, uh-huh, y cometo algún tipo de delito, si esa depresión me ha llevado a realizar ese tipo de delito y además esa depresión ha hecho que no sea consciente de lo que estoy haciendo, ¿no?, en cuanto a voluntad.
Ajá. Digamos que la parte de la psicología clínica quizás sería más práctica y la suya, el psicólogo forense, más teórica, ¿o no?
No, son ámbitos distintos, pero son complementarios, es decir... Ajá. Es recomendable que un buen psicólogo jurídico forense sepa también de clínica, ¿vale? Pero son es como el tema de la orientación, ¿no? La psicología en el ámbito educativo. Son paralelos, pero no tienen que ver, ¿vale? Uh-huh. Pero sí es recomendable conocerlo.
Claro, y entiendo que por lo que dice que ese trabajo, digamos, de peritaje, de auxilio a lo que un juez debe dictar en una sentencia, supone un trabajo súper especializado.
Sí, de hecho, es lo que le decía, ¿no? Tenemos que conocer distintas ramas de la psicología, somos expertos dentro del ámbito de la psicología y, por ejemplo, una de las que tenemos que conocer a fondo es la psicopatología. ¿Vale? Todo lo que son el tema de trastornos relacionados, síntomas, síndromes relacionados con lo que es la parte más clínica.
Claro, porque cuando hablamos de psicopatología estamos hablando de procedimientos en los que quizás tienen que intervenir ustedes, pero también los psiquiatras.
Sí, efectivamente. De hecho, solemos ir de la mano, ¿vale? Tanto, ajá, psiquiatra forense como psicólogo forense. Esto es, sería lo ideal, el poder contar con los dos, ¿no? Porque ellos más a nivel biológico, nosotros más a nivel psicológico. Y cuando, uh-huh, hacemos peritaciones, lo ideal es tener las dos opiniones, por así decirlo.
Nos dice que eso sería lo ideal. ¿Eso quiere decir que no es lo habitual, no es lo frecuente?
A veces no. A veces solo es psiquiatría forense o a veces solo es psicología forense. Entonces, muchas veces yo creo que yo soy de las que defiende la multidisciplinariedad y deberíamos de ir los dos en paralelo, ¿no? para ver distintas opciones.
Ajá. Pues vamos a seguir conversando de este, sobre este asunto, sobre la psicología clínica forense, que merece mucho la pena que entremos a profundizar en algunos detalles que sirvan para tener una idea mucho más amplia y más concreta de las labores que ustedes realizan y de la importancia de su función. Y también habrá tiempo para comentar hasta qué punto es decisivo la formación y el que, no sé, y el generar vocaciones, porque entiendo que esto también debe ser muy vocacional. Comentábamos la importancia del trabajo que llevan a cabo los psicólogos forenses, y nos comentaba nuestra invitada que en su caso hay que conocer muy a fondo la psicopatología de las personas, porque ellos van a tener que asesorar a los jueces en procesos donde este aspecto es fundamental. Yo no sé si por la experiencia que tiene usted nos puede decir si es una tarea más o menos fácil de observar para poder hacer un peritaje en un proceso judicial, si se puede observar esa que existe una psicopatología, o eso no es tan fácil porque no hay pruebas determinantes.
Sí, nosotros hacemos uso de test que tienen una validez y una fiabilidad, vamos a decir, potente, ¿no? Ajá. De hecho, uno de nuestros criterios éticos es utilizar pruebas que tengan esa validez, ¿vale? No podemos utilizar cualquier prueba. Sí, es verdad que también influye lo que es la pericia, ¿no?, del psicólogo, para, de acuerdo a la evaluación mediante test y a veces incluso mediante entrevistas semiestructuradas o estructuradas, poder establecer un buen diagnóstico. Pero es nuestra ética profesional el poder utilizar pruebas validadas y que tengan una fiabilidad y una validez muy importante.
Es decir, que la valoración que ustedes hacen del individuo que les toque en suerte en un proceso judicial va a depender mucho de ese tipo de test y la valoración que ustedes hacen en función de las respuestas a los test que establecen.
Efectivamente.
Esos son, digamos, pruebas, digamos, en fin, tan prueba tan real como una prueba de ADN.
Esto es, están estandarizadas, ¿vale? Hay unas pruebas específicas en función de lo que yo quiera medir del sujeto, así paso una prueba u otra. Ajá. Eso me da un resultado, pero como decimos nosotros en la facultad, ¿no? Un test lo puede pasar X persona, pero luego hay que integrar todos los resultados y hacer una buena valoración tanto de la entrevista como de los resultados que hayas obtenido en distintas pruebas. Entonces ahí sí que ya es un poco de la pericia, ¿no?, del psicólogo.
Y si yo soy la persona sobre la que tiene que hacer ese análisis, esa valoración forense, ¿soy suficientemente, no sé, hábil? ¿La puedo engañar en esos test?
Sí, de hecho hay, a ver, los propios test tienen unas escalas que lo que hacen es avisarnos si esa persona puede estar mintiendo, no mintiendo, lo que se llama la alta deshabilidad social, o que pueda estar respondiendo lo que esperamos que responda. Ajá. Entonces, ahí es la pericia del psicólogo de buscar distintas pruebas para evitar esa situación. Además, incluso síntomas o incluso historiales médicos, evaluaciones de otros compañeros, ahí está la pericia, ¿no?, del psicólogo.
Ajá. Pero sería relativamente fácil que alguien pudiera, digamos, responder de forma, digamos, a sabiendas para pasar la prueba.
No, no es tan fácil. No, porque los test están muy bien realizados en cuanto a fiabilidad y validez y no es tan sencillo. Porque, insisto, o sea, yo puedo decir que de repente tengo una serie de síntomas X para simular, ¿no?, que tengo X trastorno, pero luego está la pericia del psicólogo que diga, pues mira, estos síntomas no cuadran, o también tenemos test de simulación, y entonces en base a todas estas pruebas es cuando valoramos qué es lo que puede estar pasando. Hay mucha gente que simula, ¿eh? Así que sí.
¿Más de la que uno puede imaginar?
Sí, a veces sí, en ese sentido, pero vamos, que ahí sí es verdad que nosotros lo que intentamos es formar a nuestros alumnos en ese caso, ¿no?, y toda la formación que han recibido mis compañeros para evitar este tipo de situaciones.
Uh-huh. Claro, y en función de eso, es decir, las pruebas que ustedes aportan son indudables. Es decir, una vez que ustedes han hecho esa validación, ¿no podrían ser, digamos, recusadas para pedir psicólogo?
Sí. Ah, sí. Sí, sí. Tenemos también contrainformes, ¿no? Valoración de contrainformes en las que a lo mejor el juez, el abogado, quien sea, ¿no?, el fiscal, no está conforme y se hace un contrainforme que es la reevaluación de ese propio informe. E incluso a veces lo ideal en el ámbito penal es tener dos peritos, dos valoraciones distintas, porque se puede llegar a conclusiones diferentes, ¿no? Ajá. Entonces sí, se puede revalorar un informe, por así decirlo.
Ajá. Y eso forma parte, entiendo, del día a día de, sí, de su función, de su trabajo.
Esto es. O sea, sí es verdad que una de las cosas que nosotros marcamos mucho es, yo no voy a reevaluar al perito que lo ha, ajá, hecho, sino que voy a reevaluar el informe, ¿no? Que eso es una parte ética nuestra. No vamos a, ajá, ir contra el perito, vamos a ir a ver si ha cometido algún fallo que, como personas que somos, podemos cometer en un momento determinado. Esto, ajá, es.
¿Y cuáles son los procesos, digamos, más complejos en los que ustedes tienen que participar? O, digamos, los más delicados.
Depende un poco, ¿no?, del área, pero, por ejemplo, cuando se establece un tipo de custodias, incluso en temas de bebés, uh-huh, es un tema muy delicado, porque lo que es la evaluación y la valoración en este tipo de casos es compleja, ¿no? Y a veces vemos que se dan las custodias en determinados casos sin tener en cuenta lo que es la crianza o las características que tienen los padres y demás. Y muchas veces no se nos solicita nuestra segunda opinión, ¿no? Una opinión que a veces no podemos evaluar como tal, pero sí que somos conocedoras, de acuerdo al desarrollo del niño y de las características que tiene el niño, pues qué sería lo recomendable. Por otro lado, también el tema de en el ámbito penal también a veces es delicado, ¿no? La credibilidad del testimonio también es un ámbito delicado porque, pues si hay una falsa denuncia o una denuncia que es a medias verdades, vamos a llamarla así, pues a, ajá, veces es un tema delicado, sobre todo cuando estamos hablando de víctimas, ¿no?, que han sido abusadas sexualmente o maltratadas, es un tema muy delicado. Sí, es, ajá, verdad que nosotros somos totalmente objetivos y que somos auxiliares, no estamos ni con A ni con B, tenemos que ser totalmente neutros, pero a veces pues esos son temas delicados, ¿no?
Ajá. Y en este programa, como siempre hacemos, intentamos ver las cosas desde prismas diferentes. Y uno de ellos es conocer la percepción que tienen los ciudadanos de la tarea que desarrollan, en este caso, los psicólogos forenses, que es una labor muy desconocida, más allá del conocimiento que nos llega a través de, curiosamente, series de televisión, que el protagonismo de esta profesión es bastante interesante. Y nosotros siempre tenemos, nos gusta decir que tenemos un corresponsal en la calle, que es periodista de profesión, es colega, por tanto, nuestro, Antonio San José, y además es partner de CREAP, al quien le pedimos ya, pues como siempre, pues que nos haga una primera valoración de la percepción que pueden tener los ciudadanos, en este caso, del trabajo de los psicólogos forenses. Antonio San José, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, querido Olimpio? Muy buenos días. Bueno, pues es verdad, estaba recomendando un CSI, ¿verdad?
Claro,
CSI,
claro. Vegas, te iba a preguntar
CSI
por eso.
Dime.
No, justamente que quizás la percepción que tenemos de una profesión como la del psicólogo forense es lo que vemos en algunas series de televisión. Y claro, no siempre se ajusta a la realidad de las cosas.
No, claro. La televisión siempre distorsiona, ¿eh? Sí. Para bien o para mal, o sobre todo en nombre de la ficción, pues cualquier realidad, ¿no? Pero es verdad que estamos familiarizados. Hay gente que confunde psicólogo forense con médico forense, no tiene nada que, uh-huh, ver, ¿no? Pero la labor de los psicólogos forenses es cada vez más importante, es cada vez más valorada y sirve cada vez más, pues pensemos en cualquier proceso judicial, en, uh-huh, donde hace falta una opinión muy autorizada, muy responsable, de profesionales extraordinariamente bien preparados, que son capaces de aportar una interpretación que puede ser a veces absolutamente determinante en juicios relativos, por ejemplo, a cuestiones familiares o de otro tipo, ¿no? Cuando estamos hablando a veces de noticias muy negativas, de violencia de género, cuando estamos hablando de custodia de hijos, cuando estamos hablando a veces de cuestiones laborales. Bueno, pues ahí la intervención y el dictamen de un psicólogo forense pues resulta absolutamente fundamental, haciendo un trabajo, desde luego, que es muy valioso para la sociedad y, bueno, pues tienen que enfrentarse a veces, me consta, y eso pues nos lo podrá decir hoy también nuestra invitada, la doctora Jiménez, a situaciones que son realmente muy, muy delicadas. Hace falta tener mucho temple, hace falta, bueno, pues entender muy bien la situación y luego poder determinar algo que va a ser decisivo, como decía, para la resolución de, quizá a veces de una decisión judicial o de cualquier otro tipo, de cualquier conflicto, ¿no? Pero esa intuición que ellos tienen, esa preparación, es fundamental. Por tanto, está muy bien CSI, pero estamos hablando de otra dimensión en este caso.
Sí, y lo que ocurre es que quizás desde el punto de vista del ciudadano, bueno, nos comentaba nuestra invitada que es algo general, que en nuestro país faltan psicólogos, igual que faltan psiquiatras, que no hay suficientes para atender toda la cantidad de trabajo que abarcan sus funciones y para lo que se especializan también, donde hay, ahora hablaremos de la especialización en este campo. Claro. Pero no sé si quizás desde el punto de vista del ciudadano, lo bueno que han tenido series como la que comentábamos de CSI es el hecho que han hecho visibles una profesión que generalmente estaría oculta, estaría prácticamente desaparecida y la gente no tendría noción de su existencia.
Sí, una especialidad, ¿no? Una cualificación. O sea, hay que ser psicólogo en primer lugar y después ser psicólogo forense o psicóloga forense. Todo eso, digamos, otro estadio, ¿no? Y efectivamente, sí, es algo, yo creo que ha estado hasta ahora en segundo plano, no estaba en la conversación habitual de los ciudadanos, salvo que en tu entorno cercano, insisto, bien sea familiar o laboral, pues hay gente que sí que ha tenido circunstancias que les ha llevado a conocer el trabajo, el buen trabajo de este colectivo, ¿no? Pero es cierto que yo creo que hay que darle visibilidad y hay que darles también la importancia que tienen, porque preparación, desde luego, mucha, como decíamos, y tacto alipio muchísimo también, ¿no? Porque a veces hay denuncias, a veces hay situaciones un poco, digamos, escabrosas, por utilizar un término que yo creo que puede ser exacto, ¿no? Y ahí, pues, es andar por terrenos a veces un poco movedizos, complicados, pero hace falta ese dictamen, esa determinación, esa valoración de un profesional que conoce perfectamente la psicología, es introducirse en la mente humana, saber si alguien está mintiendo, si no, si una denuncia es falsa, si esa denuncia es de verdad, si se han producido los hechos que se han denunciado. Y claro, los magistrados se apoyan muchísimo en el trabajo de los psicólogos forenses, porque ellos no pueden llegar ahí y es realmente una palabra de autoridad. Por tanto, tienen también, aparte de todo, aparte de preparación, sensibilidad, yo añadiría otra cuestión que es fundamental y que tenemos que reconocerles: la responsabilidad. Y creo que, bueno, pues afortunadamente en España pues tenemos un muy buen colectivo de psicólogos. Es cierto que faltan psicólogos y hay que preparar los psicólogos. Ya no hablamos del psicólogo generalista, sino ya es que la psicología cada vez está más hiperespecializada, afortunadamente, y contamos con una plantilla excelente. Hace falta, yo creo, eso, que la gente lo conozca, que se cubran todas las plazas, que podamos dar demanda profesional a todas las cuestiones que están planteadas en la sociedad. Hablamos de la calle lo que quiere es que los casos se resuelvan cuanto antes, se resuelvan prontamente y se resuelvan de manera justa. Y ahí, pues, este colectivo de psicólogos forenses tienen, desde luego, una palabra fundamental que pronunciar, ¿no? Así que nuestro reconocimiento y nuestro respeto.
Pues nosotros coincidimos con ese análisis que nos acabas de realizar y vamos a seguir profundizando con la doctora Ana Jiménez sobre este asunto. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud.
Pues gracias a vosotros y muy buen sábado.
Igualmente, hasta luego. Ana comentaba, claro, la importancia, decía Antonio San José, claro, de la especialización. Es que hay que ser primero psicólogo y luego hacer esa especialidad, eso a través de un grado para ser psicólogo forense.
Tenemos primero la carrera normal de psicología, el grado en psicología, y luego es recomendable hacer un máster en psicología jurídica y forense. Si es verdad que luego te puedes ir especializando a través de cursos, de formaciones complementarias, para no solo quedarte en ese máster, que es un máster universitario, en nuestro caso, muy general, pero sí que luego te tienes que meter hacia una vía concreta. Sí es recomendable, porque no es lo mismo salir de la carrera, yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? No es lo mismo salir como graduado en psicología y luego ponerte a los 3 días delante de un juez. No es lo recomendable. Exactamente igual que para el general sanitario, pues es recomendable, ¿no? Y es obligatorio el poder hacer un máster. Aquí, aunque no es obligatorio, es muy recomendable, sobre todo por el tema de poder en el foro, ¿no? En el ámbito de justicia, pues poder ir a declarar con una determinada calidad, ¿no?
Pues eso es fundamental y nosotros queremos seguir profundizando en ello. Hoy no tenemos tiempo, nos comprometemos para seguir hablando mañana por la mañana.
Perfecto. Vale, mañana pues nos vemos.